En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 24 de abril de 2017. Ha dimitido Esperanza Aguirre. Supongo que esa es una noticia que ya sabéis. Se ha producido a primera hora de la tarde, aunque los rumores llevaban sonando con mucha intensidad durante toda la mañana de hoy y también durante gran parte del fin de semana. Se ha ido del cargo que tenía, que era la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y se ha querido ir además con cierta grandeza y con dignidad. Y a mí me parece particularmente, esta es una opinión personal, que lo ha hecho. Creo que Esperanza Aguirre ha demostrado ya en otras ocasiones que es de las que asumen la responsabilidad, incluso por no haber vigilado a las personas que estaban bajo su control político. Dimitió la primera vez, ni más ni menos que como presidenta del Partido Popular, cuando estalló el escándalo Granados. El secretario general del Partido Popular en Madrid había sido sorprendido con el carrito del helado en la mano, y ella, es verdad que tardó un tiempo, pero finalmente dimitió y además invocó ese principio tan pocas veces conjugado en la política española de la responsabilidad in eligiendo, por haber elegido a la persona equivocada. Y hoy ha vuelto a decir cosas muy parecidas a las que dijo en rueda de prensa cuando dimitió en el caso Granados. Hoy ha dicho que se iba por dignidad, por haber incumplido su compromiso de vigilar.
Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos.
Bueno, tendremos la oportunidad, que yo creo que es lo mollar, lo que tiene interés, de averiguar por qué se va Esperanza Aguirre. Ella da esta explicación y hay que darla por buena, pero conviene recordar, sobre todo a los oyentes de este programa, que el jueves de la semana pasada entrevistábamos a Esperanza Aguirre en este programa y yo le preguntaba si iba a dimitir y ella descartaba su dimisión. Y si uno analiza lo que ha pasado en estos tres días, viernes, sábado y domingo, pues no descubre nada. Nada lo sustancialmente importante como para que haya cambiado de criterio. Lo único que ha cambiado, la única situación, el único cambio cualitativo que se me alcanza es el hecho de que el juez Eloy Velasco decretara el viernes la prisión incondicional para Ignacio González, pero sobre la base de los datos que ya conocíamos el jueves, y era una previsión perfectamente previsible. Por tanto, yo no creo que este haya sido el factor determinante para que haya cambiado de criterio Esperanza Aguirre. Y cuando no hay una explicación a primera vista, lo que un periodista debe hacer, si quiere tratar de llegar al fondo de la cuestión, es preguntarse por qué y tratar de contestar esa pregunta, naturalmente, y eso es lo que haremos en el programa de hoy. Adelanto que a mí lo que me sale, como hipótesis provisional, es que Esperanza Aguirre, sobre todo, no ha resistido la presión interna de su propio partido. Os decía hace un instante que durante todo el fin de semana ha sido muy, muy, muy insistente el rumor desde que de la calle Génova, desde el cuartel general del Partido Popular, le estaban mandando mensajes y muy probablemente haya recibido llamadas o mensajes, porque ahora se comunican por SMS. De hecho, ella ha dimitido por SMS ante Rajoy. Le ha comunicado a Rajoy antes de salir en la rueda de prensa que se iba a través de un mensaje de teléfono móvil. Es muy probable, por lo tanto, que durante este fin de semana ella se hayan intercambiado mensajes y haya tenido ella la oportunidad de ver hasta qué punto sus propios correligionarios, sus comilitones, sus compañeros de partido, estaban esperando que se fuera para no dañar al PP. Que sea razonable o no, es otra cuestión. A mí lo que me sale es eso. Yo creo que Esperanza Aguirre, aparte de que estaba muy afectada personalmente, eso ya se vio el jueves, y además ella lo reconocía, decía que estaba deprimida, pero al mismo tiempo, y tendremos luego la oportunidad de recordarlo, decía que eso en ningún caso le iba a llevar a tomar la dimisión. Insisto, por lo tanto, algo ha tenido que ocurrir en el ínterin que justifique la decisión que hoy ha escenificado. Una decisión que, políticamente hablando, a la oposición no le satisface. Esto también era previsible. Todo el mundo estaba pidiendo la dimisión de Esperanza Aguirre, y cuando se produce la dimisión de Esperanza Aguirre, qué cosa más desgraciadamente previsible, los partidos de la oposición dicen: ¡ah, esto no basta, falta más! Y hay algunos que quieren llegar incluso mucho más. ¿Por qué? Pues porque no se trata solo ya de trasladar la presión sobre el Partido Popular o sobre la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde está Cristina Cifuentes, ¿no? Se trata incluso de promover, que es lo que quiere hacer Podemos, una moción de censura en la Asamblea madrileña. Escuchad a Ramón Espinar.
Entendemos que la dimisión de Esperanza Aguirre no zanja la crisis abierta en la Comunidad de Madrid. Creemos que en la Comunidad de Madrid hay abierta una crisis de gobernabilidad, porque entendemos que la legitimidad del gobierno de la Comunidad de Madrid está erosionada, y por eso esta dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid ha decidido impulsar una consulta ciudadana a nuestros inscritos para llevar adelante una moción de censura a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pero la utilización política de este asunto no se va a quedar en la frontera madrileña. O sea, esto no va a afectar al Ayuntamiento de Madrid o a la Comunidad Autónoma Madrileña. Esto, naturalmente, es una especie de tormenta, de bomba de profundidad que va a agitar las aguas de la política en su ámbito nacional. Y, de hecho, ya son los grandes actores de la política nacional los que están entrando a degüello, pensando no en Esperanza Aguirre, sino elevando el punto de mira y buscando piezas de mayor calibre. Ni más ni menos que Susana Díaz, la que previsiblemente se va a convertir en secretaria general del partido en pocos días, ha querido pensar en Rajoy, hablar en voz alta de Rajoy y decirle a Rajoy, a propósito del asunto Lezo, una serie de cosas.
Después de las últimas noticias de esas visitas al Ministerio del Interior, que parece más el Ministerio puesto al servicio del Partido Popular, creo que todo el Gobierno tiene las aspiraciones, el primero el presidente del Gobierno, y no esconderse huyendo fuera de España para no dar la cara.
Luego veremos que el Partido Socialista va a tratar de trasladar esa petición de explicaciones de las que hablaba Susana Díaz al Congreso de los Diputados. Y hay un montón de peticiones de comparecencias, empezando por la del propio secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que ha tenido que explicar, aunque sean los medios de comunicación de Córdoba, lo hizo anoche, por cierto, en la SER de Córdoba, para que no se me olvide la cita concreta del medio de información de referencia, a ellos les dijo que efectivamente, esto ya lo había reconocido a través de otras vías, se entrevistó con el hermano de Ignacio González el mes pasado, pero ha querido dejar claro que esa reunión nada tenía que ver con la situación procesal de Ignacio González y del resto de los implicados.
Una reunión para saludar, que esa reunión se celebra en la mañana del día 8 y que dura apenas 15 minutos, en el que me traslada su felicitación, me dice que está trabajando en los nuevos equipamientos en materia comercial que impulsa Mercasa y que, dada la situación que se vive en el mundo, quieren hacer un esfuerzo en la mejora de las condiciones de seguridad pasiva de esos mercados. Se le ofrece y se le garantiza la colaboración desde la Secretaría de Estado de Seguridad, y ahí queda la reunión.
Bueno, pues en el programa de hoy tendremos la oportunidad de contestar algunas preguntas con carácter provisional, porque no están todas las respuestas todavía a disposición de la gente. Pero trataremos, insisto, de entender mejor lo que está pasando, lo que lleva convulsionando la vida política española desde mediados de la semana pasada, cuando supimos que el juez Eloy Velasco había arrestado a Ignacio González y a otras personas que formaban con él, según Eloy Velasco, una organización criminal. Es una noticia que tiene muchas derivaciones, no solo en el ámbito político, también en el ámbito judicial. Y algunas de las noticias de hoy, precisamente, derivan de ese escándalo y tienen protagonistas togados. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Sí, porque no vamos a perder de vista la acción de la Fiscalía Anticorrupción en todo este embrollo en la Operación Lezo. Recordemos que la semana pasada conocíamos que el recién estrenado fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, impidió registros que tuvieran que ver con esa operación, y sin embargo él hoy mismo ha salido a negarlo ante los medios de comunicación. No así la cercanía al Partido Popular. Así que la reunión con el fiscal general del Estado hoy, con el señor Moix, tras reconocer discrepancias técnicas técnico-jurídicas, hay que sumarle que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales le ha pedido al Consejo Fiscal que decida qué hacer con Moix, porque ha perdido toda la credibilidad. Vamos a hablar además en este programa con esta asociación, que también pide que los fiscales jefes no puedan dar órdenes de no investigar a sus subordinados. Por otro lado, nos iremos a Francia, porque seguimos con esas últimas reacciones a la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que han dejado dos vencedores: el socioliberal Emmanuel Macron, el exministro de Economía con Hollande, del ala izquierda de los socialistas en su momento, y Marine Le Pen, del Frente Nacional, que por primera vez ha superado el 20% de los votos en unas elecciones presidenciales. Se postula como favorito el primero, Macron, a quien tanto el conservador François Fillon como la socialista Benoît Hamon van a apoyar. No así el comunista Jean-Luc Mélenchon, que ha dicho que tiene que preguntar antes a las bases. Leeremos entre líneas todos y cada uno de los resultados y además con los expertos. Y ya de vuelta a nuestro país, Luis, vamos a pasar por Cataluña, donde sigue el juicio por el expolio del Palau. Félix Millet y Jordi Montull están siendo investigados por desviar una cantidad muy alta de dinero directamente hasta sus bolsillos. Recordemos que otra parte de ese expolio llegaba a la antigua Convergencia Democrática. Lo nuevo, lo que hemos conocido hoy a través de peritos de la Agencia Tributaria, es la confirmación de las reformas que estas dos personas hicieron en sus casas por un valor de 2.500.000 euros.
No cabe mayor cutrez. Robar para, entre otras cosas, alicatar el baño. Claro que, como decía Tácito, en un espíritu corrompido no cabe el honor.
En casa de Herrero, es radio.
Es lunes, es 24 de abril de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día con las noticias que resumen Carmen Arreaza y Juan Carlos Téllez.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que vuelva a citar en calidad de investigado al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por dos presuntos nuevos delitos de cohecho y malversación de caudales públicos que le atribuye la Guardia Civil en un informe. El documento añade estos dos nuevos delitos al margen de los de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. De aceptar la petición, se trataría de la quinta vez que comparece Rato ante el magistrado instructor de la causa.
La banda terrorista ETA mintió en la escenificación de la entrega de armas. El diario El Mundo publica que la organización terrorista no entregó 120 armas distribuidas en 8 zulos, tal como anunciaron en los actos oficiales y ruedas de prensa organizados el pasado día 8, sino que, según el recuento realizado por las autoridades galas, solo pusieron a disposición de la policía francesa 53 pistolas y 10 armas largas.
La Audiencia Nacional está investigando por su presunta vinculación con el yihadismo a 3 menores de edad que fueron detenidos en Lucena, en Córdoba, el pasado 16 de febrero, en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil. La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y a la espera de que finalice la instrucción, los tres menores han quedado en libertad provisional.
El IBEX 35 ha cerrado la sesión de hoy con una subida del 3,76% que permite al selectivo afianzar los 10.700 puntos gracias al impulso de la banca animada tras el resultado de las elecciones francesas. El buen desempeño del índice español, que se ha contagiado del optimismo de las principales plazas europeas, ha permitido que ningún valor cierre en negativo.
Al menos 16 inmigrantes y refugiados han muerto en un naufragio registrado frente a las costas de la isla griega de Lesbos, según el último balance ofrecido por el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Lesbos se convirtió en 2015 en la principal puerta de entrada a Europa tras recibir casi 1 millón de sirios, iraquíes y afganos procedentes de Turquía. Sin embargo, tras el acuerdo migratorio alcanzado el año pasado entre Bruselas y Ankara, las llegadas han disminuido.
El torero Sebastián Palomo Martínez, conocido como Palomo Linares, ha fallecido a los 69 años en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba hospitalizado desde el pasado viernes tras practicar una intervención quirúrgica a corazón abierto. La capilla ardiente del torero se va a abrir mañana a partir de las 9 en el Tanatorio de la Paz de Alcobendas.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, la gran protagonista del día hoy en nuestro país, sin ninguna duda, es Esperanza Aguirre, una de las políticas más veteranas de la política española, una de las personas que ha cubierto una más larga y extensa hoja de servicios a la vida pública en nuestro país. Y hoy ha borrado el último cargo que le quedaba de su tarjeta de visitas, el de portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y lo ha hecho después de que hayamos ido conociendo durante prácticamente la última semana muchos detalles que hacen referencia al modo que tenía Ignacio González de concebir la vida pública: robar lo de los demás para llevárselo a su propio bolsillo. Aguirre se ha dado perfecta cuenta de que ella ha estado durante mucho tiempo protegiendo la carrera política de Ignacio González y ha llegado a la conclusión de que no tenía más remedio que pagar un precio por no haberse dado cuenta de quién estaba a su lado.
Mi manera de concebir la política como servicio a España y a mis conciudadanos me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez.
Bueno, en este documento sonoro, en este testimonio de Esperanza Aguirre, vemos a una mujer que habla con contundencia, que habla con firmeza, que habla con seguridad en sí misma. Sin embargo, sabemos que Esperanza Aguirre está muy afectada, y lo sabemos porque ella misma lo ha reconocido en varios medios de comunicación, entre otros en este, el jueves de la semana pasada, cuando la entrevistábamos, ella, luego lo volveremos a recordar, hablaba de su propia depresión, depresión política, no depresión personal, y estaba muy, 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 muy afectada. Incluso vimos cómo lloraba a la salida de su declaración en los juzgados la semana pasada. Lo digo porque esta voz tan aparentemente reconstituida puede llamar a engaño. Si seguís escuchando lo que ha dicho, os daréis cuenta de que ella habla de sí misma como de una persona absolutamente engañada.
Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más.
Esta es la segunda vez que Esperanza Aguirre, luego tendremos la oportunidad también de recordarlo, dimite por la misma razón. Dimitió como presidenta del Partido Popular cuando se destapó el escándalo que afectaba al secretario general del partido, al señor Granados. Y ahora lo vuelve a hacer cuando la corrupción afecta a su número dos en el gobierno regional, Ignacio González. Ella ha querido dejar muy claro un mensaje que, insisto, no es la primera vez que lanza ante la opinión pública española, y es que los ciudadanos españoles tienen derecho a pedirle a los políticos que paguen su responsabilidad sin eludir excusas.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los políticos asumamos todas nuestras responsabilidades con dignidad, sin dilaciones y sin excusas. Y yo tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades. Y por eso presento mi dimisión. Muchas gracias.
Si hacemos un esfuerzo de memoria no muy grande, nos daremos cuenta de que las palabras que hoy ha pronunciado Esperanza Aguirre se parecen mucho a las que pronunció hace no tanto tiempo cuando dimitía como presidenta del Partido Regional, Partido Popular, en la región de Madrid. Leticia Vaquero.
Efectivamente, Luis, buenas tardes. Sobre todo la relativa a la última de esas dimisiones, la del año pasado, la de 2016. Pero recordemos que no es la primera vez, por tanto, ha habido por lo menos otras tres dimisiones en cinco años. Aguirre dimitió por primera vez el 17 de septiembre, en 2012, como presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo justificó diciendo que debía dejar la primera línea de la política porque ella no era imprescindible para el proyecto del Partido Popular en la comunidad. Alegaba, además, que se debía a una decisión personal en la que también había tenido algo que ver el cáncer que había padecido el año anterior. También vestida de blanco, como lo ha hecho hoy, hacía el anuncio.
Lo que en un principio creí que iba a ser un corto paréntesis en mi vida de funcionaria, pues se ha convertido en casi una vida dedicada a la política. Y he llegado a la conclusión de que este es el momento adecuado para dejarlo. Usted sabe que yo tenía una enfermedad seria, grave, de la cual presuntamente estoy curada. Pero no es eso solo, que los acontecimientos personales de los últimos años de mi vida, uno de ellos, esta enfermedad, han influido, desde luego. Y el sentimiento de que yo siempre pensé que la política era una actividad temporal.
palabras entrecortadas de Esperanza Aguirre en el año 2012, cuando dejó en el cargo en herencia a Ignacio González, el que fuera su hombre de confianza. La segunda vez que dimitió fue como presidenta ya del PP madrileño, el 14 de febrero de 2016, domingo, día en el que, tras informaciones publicadas días atrás que afectaban a una supuesta financiación del partido, siendo ya presidenta, decide dejar el cargo. Además, con unas palabras parecidas a las pronunciadas hoy, como bien decías, Luis, en este caso no fue por haber vigilado a Francisco Granados, su secretario general del PP madrileño, lo suficiente, y ya llevaba un año en prisión, recordemos, en ese momento ya por la trama púnica, cuando Aguirre decidió tomar esa decisión.
Sabiendo que yo ni tengo ninguna responsabilidad material, ni me he llevado absolutamente nada de ningún puesto en los que he estado, ni puedo estar encausada por nada, pero sí que yo soy la presidenta del Partido Popular y, como tal, pues tengo que asumir la responsabilidad in eligiendo y también in vigilando.
En ese momento, el año pasado, Aguirre dijo que la corrupción no se está matando y recordó que no era momento de personalismo, sino de sacrificios. Así que tanto la segunda como la tercera vez que ha presentado su dimisión se ha debido a dos de sus hombres fuertes: Francisco Granados, encarcelado por la Púnica en octubre de 2014 en la cárcel de Estremera, y ahora Ignacio González, en Soto del Real.
Bueno, ella ha querido testimoniar con este gesto, que ya vemos que es reiterativo en su trayectoria política, algo que dignifica a la política. O dignificaría la política si cundiera este ejemplo. Porque que yo sepa, si que me venga a la memoria, a mí me parece que gestos de esta naturaleza comparable solo recuerdo uno, que es el de Antonio Asunción cuando se escapó Luis Roldán, diciendo que efectivamente tenía que pagar la responsabilidad política por no haber estado vigilando bien de su trabajo. No me viene a la cabeza ningún otro así significativo. Por eso me sorprende tanto y me parece tan injusto, lo digo como lo pienso, que a la hora de despedir a una política que por lo menos en esto ha marcado una diferencia, y además una diferencia muy favorable, le estén ninguneando, dentro y fuera. Lo de fuera es normal, lo de dentro empieza a ser altamente sospechoso. La oposición, desde luego, cumple con el papel que habíamos previsto. Lo de Aguirre no basta. Ana Borges.
Buenas tardes. Desde el Partido Socialista, su portavoz, Purificación Causapía, ha dicho que Aguirre se ha ido acorralada por la corrupción y que esperan que no vuelva porque su presencia en el Pleno era negativa para la democracia. Para la portavoz socialista, aunque Aguirre dimita, es insuficiente porque no ha asumido su responsabilidad de dar explicaciones.
Yo creo que el problema es que la señora Aguirre, a pesar de dimitir, no ha asumido ninguna responsabilidad con los madrileños o las madrileñas. La primera responsabilidad que debería haber asumido es explicar cómo han financiado sus campañas electorales, explicar cómo se ha financiado el Partido Popular de Madrid durante su permanencia y su presidencia en el Partido de Madrid.
Y desde Ciudadanos, su portavoz, Begoña Villacís, insistía en que la corrupción no se acepta y no se perdona, y por eso valoraba de forma positiva este paso atrás de Aguirre, motivado, según Villacís, por no haber hecho bien su trabajo como vigilar a los que trabajaban con ella.
Nosotros, Ciudadanos, venía diciendo desde hace algún tiempo que en política uno tiene que saber cuándo retirarse. El momento era este, porque yo creo que estaba acorralada y absolutamente acosada por la corrupción. Ahora, nosotros entendemos que se engañan quienes piensen que este es el caso Aguirre. Este no es el caso Aguirre, es el caso PP.
Por su parte, la portavoz municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha declarado que la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no es suficiente y que es cómplice del saqueo de las instituciones.
No es suficiente. El Partido Popular ha utilizado durante dos décadas la Comunidad de Madrid, ha utilizado las instituciones de la Comunidad de Madrid, ha utilizado el dinero público de los madrileños y de las madrileñas para dos cosas, y ninguna de ellas son el bienestar de la ciudadanía. La primera, para el enriquecimiento personal de alguno de sus líderes. La segunda, para la financiación irregular de su partido, que le ha permitido ir a las elecciones, a diversas convocatorias electorales, dopado. Esta dimisión no es suficiente. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Madrid, tiene mucho aún que explicar.
Y mientras, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha escrito en las redes sociales, en Twitter, que el cáncer de la democracia es la corrupción y que la marcha de Esperanza Aguirre demuestra que todo un gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal.
Bueno, como vivimos en un país previsible, de reacciones previsibles, la reacción de la oposición es previsible. A mí me parece, desde luego, bastante cicatera y bastante injusta, pero es la que es y mi trabajo consiste en contarla, luego en valorarla. Y tendremos también la oportunidad de hacerlo en la tertulia. Me parece especialmente indigna, dicho sea sin ningún tipo de ambaje y sin ningún tipo de eufemismo, la reacción del propio Partido Popular. el Partido Popular en su doble dimensión nacional y regional, porque no han podido despedir a Esperanza Aguirre con mayor... me podrían haberla insultado, no han llegado a tanto. Han tratado de guardar las formas, pero lo han hecho tan descaradamente mal que no han podido despedirla, digo, con mayor indignidad desde el punto de vista político. El Partido Popular Nacional, es decir, Génova 13, es decir, para entendernos Rajoy, por personificarlo en alguien, ha dicho lo siguiente, cinco líneas, ¿eh? El Partido Popular respeta la decisión personal tomada en la tarde de hoy por Esperanza Aguirre de dimitir de su cargo de portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y deja su dejar su acta de concejal. El Partido Popular valora y reconoce la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre desarrollada en distintas administraciones, así como en el partido, y considera que ha sido una persona relevante para esta organización. Punto. Final. Esto es todo. Este es el epitafio político que le hace el Partido Popular a Esperanza Aguirre, insisto, la única persona que ha tenido la dignidad política de dimitir dos veces por no haber sido capaz de controlar a las que tenía, a las personas que tenía por abajo. Y hago esa consideración porque todavía me parece más infumable el comunicado que ha sacado el Partido Popular de Madrid, no ya el nacional, ahora el regional. Ha sacado una nota donde dice que respeta y agradece la decisión de la hasta ahora portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, de dimitir de su cargo de concejal, y comparte las razones expuestas por la dimisionaria, especialmente en lo que se refiere a que debía haber vigilado con mayor eficacia los posibles casos de corrupción. A ver si me entero. El Partido Popular, aunque sea el regional de Madrid, está acuñando, señoras y señores, atención, un nuevo principio. Todo aquel que no vigile con mayor eficacia los casos de corrupción que estén bajo su jurisdicción debe coger la puerta y largarse. Esto es lo que le está diciendo el Partido Regional de Madrid a Esperanza Aguirre, con todas las letras, porque la frase que acabo de leer es entrecomillada. A ver, Rajoy, que estás en Brasil, ¿hiciste algo para que Bárcenas no fuera un corrupto? Por ejemplo, digo, por no recordar, por no empezar a hacer ahora el repaso a todos los casos de corrupción que están desfilando uno tras otro en los juzgados españoles. Y si no lo hiciste, ¿por qué no has utilizado el nuevo principio que acuña tu Partido Popular en la región de Madrid? Explícame por qué. Teniendo en cuenta además lo que estos días se ha estado publicando en toda la prensa nacional. Y es que el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, lo contábamos el viernes, te dijo en el año 2007 que Ignacio González había cobrado comisiones ilegales de OHL. En el 2007, Álvaro Lapuerta. Y además, el propio Álvaro Lapuerta te dijo que su fuente no podía ser más fiable porque se lo había contado el mismísimo Juan Miguel Villarmir, el presidente de OHL, es decir, el pagador. ¿Hiciste algo después de ese informe de Álvaro Lapuerta para vigilar la corrupción? ¿Sí o no? Es así de fácil. No es una pregunta especialmente complicada. Desde 2007 hasta 2015, Ignacio González, recordábamos su repaso político el viernes de la semana pasada, llegó al Gobierno de Madrid como consejero, fue portavoz de ese gobierno, fue vicepresidente de ese gobierno y fue presidente de ese gobierno regional. Y tú eras la persona que presidía el partido, sabiendo lo que te había contado Álvaro Lapuerta. Y lo que luego, por cierto, 7 años después, te volvió a decir el alcalde de Leganés. Con nuevos datos. Todo esto que estoy contando está publicado en los medios de comunicación. No me lo estoy inventando. Por eso me sorprende tanto. Por eso me parece de una estulticia y de un cinismo tan abrumador lo que en esta nota hace llegar el Partido Popular de Madrid. Pero bueno, allá ellos. Oye, ojalá este principio efectivamente se asuma como regla general de conducta, de comportamiento, dentro ya no solo del PP, sino de todos los partidos políticos, porque vuelvo a repetir que yo no recuerdo ningún comportamiento, salvo el de Antonio Asunción, de haber dimitido, como lo ha hecho dos veces Esperanza Aguirre, por la responsabilidad invigilando o ineligiendo. Si fuerais un poquito más mayores, es decir, de mi edad, recordaríais la cantidad de veces que a Felipe González se le exigió que pagara una responsabilidad parecida por la enorme cantidad de personas que, cercanas a su gobierno, algunos ministros de su propio gobierno tuvieron que dimitir por corrupción. Y ese principio, pues nadie, en fin, lo contemplaba como una moneda de cambio habitual en el escenario de la política. Y ahora es el propio Partido Popular, manda narices, el que quiere incorporar esa conducta, que por otra parte es fantástica en el comportamiento de la política española. Bueno, ya veréis que mi asombro es majestático. Pero por otra parte creo que nos da una pista bastante interesante, porque os decía al principio del programa, ¿por qué dimite Esperanza Aguirre? El jueves de la semana pasada, han pasado solo 3 días, hablábamos en antena con Esperanza Aguirre. Ya sabíamos que Ignacio González estaba detenido. Todavía no había prestado declaración ante el juez Eloy Velasco. Pero ya se había publicado lo gordo. Lo que al día siguiente le iba a llevar a prisión incondicional y sin fianza. Y en esa conversación, en este mismo programa con Esperanza Aguirre, ella reconocía, sí, que estaba muy afectada, que estaba deprimida, pero dejaba muy claro que no pensaba dimitir.
Hombre, deprimida, claro que estoy, sí. ¿Cómo que no?
Bueno, políticamente
estoy deprimida. Muy afectada. No, políticamente no.
Y por lo tanto seguirá en el Ayuntamiento de Madrid.
Por supuesto, a mí me han elegido los madrileños para que les represente y no hay nada que haya cambiado eso.
Y si no había nada que hubiera cambiado eso el jueves, ¿qué hay algo que hay de nuevo del jueves aquí que haya cambiado eso? Algo tiene que haber ocurrido, algo que se nos escapa, porque las noticias que hemos conocido el jueves aquí no aportan nada que no fuera conocido el jueves de la semana pasada. Insisto, lo único que ha cambiado es que Ignacio González, en vez de estar en prisión preventiva, no, ese es el término jurídico correcto, por cierto, provisional tampoco, no me acuerdo cuál, estaba retenido pendiente de prestar declaración, y luego ingresó en prisión provisional sin fianza. Eso es lo único que ha cambiado, el estado procesal de Ignacio González, lo único. Lo demás sigue donde estaba. ¿Y por qué insisto tanto en esta cuestión? Porque yo estoy plenamente convencido de que la razón que ha llevado a dimitir a Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con el curso procesal de la operación Lezo. Tiene que ver con las presiones internas, con la vida imposible que le estaban haciendo dentro de su propio partido. Pero esta es una tesis personal que se basa en los rumores que oigo y en cómo interpreto algunos de los comportamientos o algunos de los comunicados que acabamos de resumir. Quien lo sabe infinitamente mejor que yo, y por lo tanto me podrá dar la razón, o a lo mejor desmentirme, es Pablo Montesinos. Don Pablo, bienvenido. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Se va como consecuencia de la presión interna o no?
Vamos a ver, no sabemos a esta hora hasta qué punto hubo conversaciones al más alto nivel entre Esperanza Aguirre y la Dirección Nacional del Partido Popular, pero lo que es evidente es que Esperanza Aguirre sabía que estaba absolutamente sola, que nadie le respaldaba ni en la Dirección Nacional del Partido Popular ni tampoco en la estructura madrileña. Hacías referencia hace unos instantes a los comunicados. No solo el comunicado de Génova de 2 párrafos es durísimo, el de esta tarde, también el comunicado del Partido Popular de Madrid es profundamente duro. En el comunicado del PP de Madrid sacan pecho de la nueva etapa de Cristina Cifuentes al frente de la estructura madrileña, y lo único que dicen es que agradecen la decisión que ha tomado Esperanza Aguirre. Ningún tipo de elogio, ningún tipo de consideración para quien fue su presidenta de la estructura madrileña durante muchísimo tiempo. Algunos datos relevantes: que Mariano Rajoy no ha querido hacer ningún comentario público en su viaje de Estado a Brasil. Parece ser que se han comunicado exclusivamente por mensaje de texto, y según me acaba de asegurar el entorno próximo de Mariano Rajoy, para el presidente del gobierno todo está ya zanjado, no tendría por qué dar, por lo cual, más explicaciones con respecto a Esperanza Aguirre. Y recordemos que no ha dado absolutamente ninguna, no la ha citado el pasado viernes en el Congreso de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, ni tan siquiera lamentó. Otros datos interesantes: que la Dirección Nacional del Partido Popular respira absolutamente aliviada. Dice que ahora esperan que con la dimisión de Aguirre se construya un muro con con el que proteger a Mariano Rajoy, porque es una de las grandes obsesiones en estos momentos en el PP, proteger a Mariano Rajoy y que la corrupción no le salpique más de lo que ya le está salpicando. Por lo cual, volviendo a tu pregunta inicial, ¿presiones de Génova? Pues seguramente por vía directa o por vía indirecta le han llegado todo tipo de presiones, pero es que no hacía falta que le llegaran, porque Esperanza Aguirre era completamente consciente de que no la querían ni Mariano Rajoy, ni María Dolores de Cospedal, ni tampoco Cristina Cifuentes.
Gracias, Pablo. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar a propósito del ambiente interno que hay en el Partido Popular. Vuelvo a repetir que por ahí tienen que haber venido las novedades, porque desde el punto de vista procesal no ha habido ningún cambio significativo. Hoy lo más destacado, que no es poco, es que el juez Eloy Velasco pide información a propósito de 60 personas, entre las cuales hay algunos nombres conocidos. Por ejemplo, Juan Miguel Villarmir, que es el presidente de OHL. Ya sabíamos que el consejero delegado, su yerno, había entrado en prisión el viernes, me parece, de la semana pasada, aunque luego salió bajo fianza, pero no sabíamos nada de Villarmir. Bueno, pues ahora no, está siendo investigado, pero ojo, como hemos cambiado la nomenclatura, nos armamos un lío, y esta mañana ha habido mucha confusión por esa misma circunstancia, porque el juez quiere investigar determinadas operaciones concretas que han hecho esas personas, pero investigar en el sentido etimológico del término, no en el sentido judicial, es decir, no quiere imputar, ¿sabes? Que ahora imputar es investigar, no quiere imputar todavía a ninguna de esas personas, quiere pedir información a propósito de la situación patrimonial en la que se encuentran, algunas operaciones que pudieron hacer, y entre esas personas está Juan Miguel Villarmir, está Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Comunidad Valenciana y ministro con José María Aznar, y está un viejo conocido de casi todos los casos de corrupción, Alberto López Viejo, que ya sabéis que fue consejero también de la Comunidad de Madrid, uno de los primeros grandes disgustos de Esperanza Aguirre, y que fue sorprendido con las manos en el carro del helado en el caso Gürtel. Pero, insisto, todavía sobre esas personas no hay nada más que una petición de datos para saber si el juez Eloy Velasco se puede hacer una idea de en qué andaban, digamos, sus cuestiones más o menos próximas a Ignacio González. Fernando Lorente.
Sigue creciendo la lista de nombres implicados en la operación Lezo. Este lunes, dos más de atractivo mediático: Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo y portavoz del gobierno de Aznar. Según el juez Velasco, el supuesto líder de la trama, Ignacio González, planeó crear una estructura financiera con la que blanquear capitales junto a Zaplana mediante un proyecto de desinfección de aguas, lo que indiciariamente, dice el magistrado, apunta a activos en el exterior. Por otro, Juan Miguel Villarmir, presidente de la constructora OHL, que junto con su yerno López Madrid habría pagado 1,4 millones de euros a González en prisión desde el viernes por la adjudicación amañada del contrato para construir un tren en Navalcarnero. Aunque aún no figuran entre los imputados formales de este procedimiento, el juez les incluye entre las 60 personas contra las que mantiene diligencias abiertas por presuntos delitos. En ella figuran también el hermano y el cuñado de González, que habrían montado un entramado de empresas para construir y explotar el campo de golf de Chamberí gracias al dedazo de su contacto. El padre y la mujer, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del diario La Razón y presidente de la filial sudamericana del canal de Isabel II, como supuesto encargado de una era de sobornos en Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para conseguir contratos amañados. También José Martínez Nicolás es el exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, desde donde Ignacio González habría desviado 1 millón de euros públicos para financiar gastos electorales del Partido Popular. También directivos del canal, intermediarios, supuestos cómplices y testaferros profesionales. Muchos de ellos, es curioso, implicados en otras causas de corrupción, como el caso Gürtel o la operación Púnica.
Por lo tanto, muchos nombres y muchos hilos de los que tirar. Eloy Velasco supongo que tendrá mucho trabajo durante los próximos días. 60 nombres propios están ahora mismo bajo observancia judicial, pero insisto, sin ningún tipo de medida adoptada. No hay imputación, no hay investigación en el sentido jurídico del término, ni nada parecido. Hoy hemos conocido también otras cuestiones que no dejan de ser detalles interesantes a propósito de hasta dónde llegaba la mangancia presunta, habrá que decir, de Ignacio González, porque hemos ido sabiendo algunos detalles a propósito de su patrimonio, del patrimonio de su hermano y del patrimonio de algunas de las personas que, según el juez, estaban en la cúspide de esa organización criminal. Juan Carlos Tellez.
Coches de lujo, jugosos productos bancarios, fincas y bienes inmuebles y alguna que otra caja de seguridad es el patrimonio que va saliendo a la luz en las investigaciones a los detenidos e implicados en la operación Lezo. El diario La Razón informa de la localización hasta el momento de un total de 91 fincas y 23 automóviles de alta gama. En la inmensa mayoría de los casos, los titulares eran personas físicas, pero también aparecen sociedades como propietarias que ahora se encuentran bajo control judicial para evitar que sean enajenadas y que desaparezca un dinero que podría ser utilizado para pagar las responsabilidades civiles que se puedan imponer a los investigados por la justicia. El principal implicado en la trama, el expresidente madrileño Ignacio González, aparece como titular junto a su esposa Lourdes Cabero, de 7 fincas y bienes inmuebles, ambos también con 2 coches, un Smart Coupé y un BMW 320 y varios productos bancarios a su nombre. Recordemos que el juez Eloy Velasco sostiene que González aprobó la adjudicación del proyecto del campo de golf del canal de Isabel II a su hermano y a su cuñado y que junto a su mujer blanqueó dinero en la gestión de negocios entre los que se encuentran varias guarderías infantiles. En cuanto al hermano del expresidente, Pablo González, no aparece como titular de ningún inmueble, pero sí como propietario de 3 vehículos, un Audi A1, un BMW 120 y otro de la misma marca alemana, pero del modelo 320. También dispone de varios productos bancarios. Mención especial merece el que era hombre fuerte del canal en Iberoamérica y considerado mano derecha de González, Edmundo Rodríguez. Él es quien figura como el titular de mayores propiedades, aunque la inmensa mayoría aparecen a nombre de una empresa o como cotitular con otros familiares. Tiene un total de 20 fincas o bienes inmuebles, 4 coches y muchos otros bienes que aparecen a nombre de familiares suyos. Además, según informa el diario digital El Español, Edmundo Rodríguez, consejero delegado del diario La Razón, intentó camuflar su patrimonio tras conocer que la justicia estaba interviniendo sus comunicaciones gracias al chivatazo de una magistrada. El empresario sabía que su teléfono estaba pinchado y, según El Español, el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, alertó de esta circunstancia a Ignacio González en otoño del año pasado. Ahora se investiga quién fue la magistrada que dio este aviso. La propia fiscalía reconoce que es difícil saberlo, a no ser que los directivos del diario La Razón revelen su identidad. Fuentes de la Audiencia Nacional dicen no creer que se trate de una magistrada de este órgano, pero no descartan que provenga de otro tribunal que pudo acceder a la información por sus estrechos contactos con la audiencia. En cuanto al resto de los detenidos, algunos de ellos en libertad bajo fianza, suman a esta lista gran cantidad de propiedades, fincas y coches. Javier López Madrid, por ejemplo, aparece en la causa como un apasionado del motor con 3 coches de alta gama, todos ellos Porsche 911, unos de los más valorados del mercado.
Bueno, pues coches, millones, inversiones, pisos, áticos y un largo etcétera. La oposición está muy interesada, naturalmente, de que todo esto se esclarezca y quiere hacer que el Parlamento se convierta en el escenario donde se vayan pidiendo responsabilidades y, sobre todo, donde las personas afectadas puedan darlas. De ahí que hoy el PSOE haya comunicado cuál es la batería de peticiones que tiene en la recámara para que el Parlamento empiece a investigar este tipo de cuestiones. Katy Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Los portavoces de la Comisión de Interior se ponían de acuerdo esta misma mañana. José Antonio Nieto comparecerá este viernes a las 10:30 a petición propia. El secretario de Estado de Seguridad ya había solicitado esta petición tras publicarse su conversación con Ignacio González, pero esta mañana el PSOE sumaba su petición de comparecencia a la ofensiva parlamentaria que presentaban en el marco de la operación Lezo, quien en comparecencias del ministro de Interior, de Justicia, del fiscal general y de momento solo una dimisión, la del fiscal anticorrupción Manuel Mois. No descartan pedir más, incluso de ministros, habida cuenta de la rapidez con la que avanzan los imputados. Esto es un suma y sigue, decía el portavoz Antonio Hernando.
Cada vez que se tira un poco del hilo, se conocen nuevas implicaciones del gobierno en esta trama en relación, no sabemos si con la defensa de los presuntos corruptos y de los manejos de Ignacio González, de sus familiares y de sus secuaces.
Declaración que se producía apenas un minuto antes de conocer la investigación a 60 miembros más, también Eduardo Zaplana, que ha motivado, entre otras cosas, la declaración de Susana Díaz, la favorita en la carrera a las primarias, elevaba el tiro de las explicaciones y pide a Rajoy que no se escape.
Después de la última noticia de esas visitas al Ministerio del Interior, que parece más el Ministerio puesto al servicio del Partido Popular, creo que todo el gobierno tiene las aspiraciones, el primero el presidente del gobierno, y no esconderse huyendo fuera de España para no dar la cara.
pillaba con el pie cambiado a Pedro Sánchez, que después de que hablara Susana Díaz preguntaba en Twitter cuándo el PSOE exigirá esa comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso ante la lista de la ignominia y la vergüenza, decía, de los imputados del PP.
Bueno, nos contaba en esta crónica Ketty Garat que una de las dimisiones, de momento la única que formalmente solicita el Partido Socialista, es la del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Mois, que por cierto, hoy ha comparecido, aunque sea durante unos minutos, en lo que llamamos técnicamente o coloquialmente un canutazo ante los medios de comunicación, para decir que muchas de las cosas que están diciendo de él y de su comportamiento profesional no son ciertas.
No hay ningún descontento en la fiscalía. No me puso. Dije que se hiciese en otro momento. Yo no me puse nunca en ningún registro. Y de hecho, si habla con los fiscales de anticorrupción, no con algunos, sino con todos, verán que eso no se produjo ahí. La información está absolutamente tergiversada.
Bueno, pues no estaría de más que los fiscales de anticorrupción efectivamente lo aclararan, porque todo el mundo ha dado por cierto lo que todos los medios de comunicación, sin ninguna excepción, han contado. Y es que el fiscal jefe de anticorrupción trató de limitar los registros al domicilio y al despacho de Ignacio González, entre otras cosas. Y no solo se lo creen los medios de comunicación, sino que deduzco que también se lo creen algunas asociaciones de fiscales, porque en concreto una, según la información que tengo, la Asociación de Fiscales Independiente, piden que, por favor, la Junta de Fiscales determinen, consideren, deliberen a propósito de la conveniencia de que Manuel Mois siga al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Don Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Al final, siguen ustedes un camino que es el que seguimos todos los medios de comunicación, que es dar por buena la información que ha aparecido publicada.
Bueno, solamente una salvedad, no es la Junta de Fiscales, es el Consejo Fiscal lo que hemos solicitado, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver. El tema es que nosotros nos parece, ya lo hemos dicho en otros comunicados, nos parece de mucha gravedad las órdenes singulares o particulares que se puedan realizar incluso por la propia jefatura cuando hay un caso concreto y unos fiscales concretos. Entonces, en este caso se vuelve a producir una orden concretamente de no hacer, es decir, lo que nos llamamos nosotros una orden negativa. Ya pasó también con la orden de no procesar o no perseguir al presidente de Murcia. Nos parece que esa no es la vía para que el Ministerio Fiscal, como institución, tenga la apariencia de independencia, de imparcialidad y de autonomía. Y esto nos aleja muchísimo, desde nuestro punto de vista, a las características que tenemos que tener como Ministerio Fiscal para llevar la instrucción de las causas penales en España. Y por eso, precisamente porque nos parece grave lo que ha ocurrido, lo que pretendemos es que el Consejo Fiscal tome cartas en el asunto y sea capaz de exigir que se nos explique con la debida claridad dos cosas. Primero, ¿por qué se produce esa orden negativa de que no se practique en determinado registro? Y en segundo lugar, ¿por qué se produce la remoción de dos fiscales que están llevando un caso concreto también, en este caso, en Cataluña?
Lo que pasa, don Miguel, es que si yo lo entiendo bien, usted sabe mucho más que yo de esto, naturalmente, pero si yo lo entiendo bien, estamos dando un salto cualitativo, porque en los dos casos tenemos ya el papel que ha desempeñado el propio fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado la semana pasada salió en defensa de Manuel Mois diciendo que no se habían producido los hechos tal y como los estaban contando los medios de comunicación. Y hace un instante escuchábamos al propio Manuel Mois esta mañana diciendo que él no ordenó no llevar a cabo esos registros. Es verdad que en la Fiscalía Anticorrupción el silencio es la moneda de cambio habitual y que yo sepa nadie ha salido para puntualizar nada. Y respecto a la remoción de los fiscales del 3%, no se hubiera llevado a cabo si el fiscal general no lo hubiera autorizado también. Por lo tanto, estamos hablando de algo que parece que apunta más arriba, don Miguel.
Claro, pero vamos a ver, don Luis. ¿Cuántas veces se hace uso, y además en casos tan absolutamente significativos o importantes o de trascendencia para la opinión pública, del artículo 27 de nuestro estatuto? Pues yo llevo 25 años en esto y lo he visto pocas veces, ¿eh? He hecho poquísimas veces, le diría que ninguna, por lo menos de cerca en la fiscalía donde yo he estado, en Málaga, en Cádiz, aquí en Las Palmas. No lo he visto. ¿Por qué? Porque es verdad que no se hace ese control o no se producen ese tipo de órdenes. Entonces, cuando eso es evidente que se ha producido, se produce una convocatoria de una junta de fiscales en el que la posición del fiscal jefe queda completamente desautorizada, estará usted conmigo que algo ha pasado, ¿no? Y alguna explicación habrá que dar, ¿no?
No tengamos porque, que ninguna duda, yo por supuesto ardo en deseos de conocerlas, además.
Claro, claro, es que lo que no puede ser es que esto pase completamente, bueno, pues bueno, corremos un tupido dedo y aquí no ha pasado nada. A mí me preocupa muchísimo la opinión que se ha trasladado de la actuación de la Fiscalía. Es decir, que una Fiscalía como es la Fiscalía Anticorrupción, que está pensada, que se creó para luchar contra la corrupción, de la apariencia, digo la apariencia, no estoy diciendo que sea así, pero que de la apariencia de que torpedea el procedimiento, que se opone a determinadas diligencias, yo de verdad me parece un hecho súper grave. Cualitativamente hablando, es decir, no, ahora cómo recobramos la credibilidad, pues yo creo que recobramos la credibilidad cuando el Consejo Fiscal sea capaz de entender cuál es su posición institucional de defensa de la institución y de la independencia, desde luego desde fuera de cualquier poder público, y también desde dentro, que funcione con toda la garantía.
Lo que pasa, don Miguel, usted tiene, insisto, mucho más conocimiento de causa que yo, pero hasta donde soy capaz de recordar, lo que usted pide no tiene precedentes. Yo no recuerdo al Consejo Fiscal deliberando a propósito de si debe o no debe un fiscal jefe seguir en el desempeño de su trabajo.
Por supuesto no tiene precedente. Es más, la remoción de un fiscal jefe, que yo recuerde, y estaba yo en el Consejo Fiscal, fue de José Aranda, que era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y lo removió de que fuera fiscal general del Estado, que era Úrculo. Yo no conozco otra remoción de esa, y menos de esa envergadura, ¿no? Pero sí es cierto que el Consejo Fiscal tiene una posición institucional de defensa del funcionamiento en su conjunto de la carrera, y que yo creo que sí puede efectivamente solicitar la convocatoria incluso de un consejo extraordinario y debatir exactamente qué es lo que ha pasado. A mí me preocupa muchísimo, porque si usted lee el comunicado que nosotros hemos hecho, lo que pone de manifiesto, en primer lugar, el primer párrafo, es decir, que los fiscales en toda España, de verdad que aunque parezca una obviedad, funciona con una independencia y con una profesionalidad increíble, incluidos los fiscales que componen la Fiscalía Anticorrupción. Ahora, dicho eso, el funcionamiento en este caso de la jefatura no nos parece lo más correcto. Entonces, nosotros pensamos, ya lo hemos dicho, que el fiscal es el mejor institución para llevar la instrucción en España, pero hay que adornarlo de unas cualidades absolutamente parecidas a un juez de instrucción en España. Es decir, hay que garantizar que no pueda ser removido. Si está llevando un caso y no le gusta al jefe cómo lo está llevando, pues mire usted, es que lo estamos haciendo y somos responsables disciplinariamente y penalmente y civilmente. Entonces, si lo estamos llevando bien, pues evidentemente no podrán quitarnos, salvo por causas que estén perfectamente establecidas, y si hay una orden, pues hay que darla por escrito, y si hay una orden debe ser como mucho positiva, desde luego no negativa. Entonces, todas estas cosas conviene trasladarlo a la opinión pública para que el funcionamiento y la instrucción penal es una cosa enormemente importante, y si no la dotamos de garantía, yo de verdad, Luis, lo siento, porque creo que la instrucción debería ser para el fiscal, prefiero quedarme como estoy. Si no cambiamos el estatuto del Ministerio Fiscal para dotarlo de garantía de independencia, incluso dentro de la propia carrera, ya lo decía el libro blanco del 92, cuando yo ingresé en la carrera fiscal, que había que evidentemente reforzar la independencia de los fiscales de las propias jefaturas, y había que reforzar las funciones del órgano colegiado. Esto en el 92. Ese es lo que ha llovido y lo poco que hemos evolucionado. Vamos, tampoco hemos evolucionado que el reglamento del Ministerio Fiscal del 69.
Sí. O sea que vamos a dar algún paso, pero hacia atrás.
Pero quiero decir, con estas mimbres, créame que me cuesta mucho trabajo, y la verdad es que nos ilusiona mucho llevar la instrucción a España, pero me cuesta mucho trabajo pensar que, tal como está el arco parlamentario, se puede llevar a cabo una reforma de la magnitud que piensa el ministro. Desde luego, no es de recibo trasladar la instrucción del juez de instrucción al fiscal, dejando al fiscal exactamente igual que está ahora mismo. Es que eso no es concebible.
De eso hablaremos otro día, Miguel. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Igualmente, un saludo.
8 minutos para que sean las 9:08 en la Comunidad Canaria. Esta es la larga crónica de todo lo que tiene que ver con la operación Lezo, pero no con la corrupción. Hay dos ideas más, dos pequeños apuntes que completan este panorama informativo. El primero pasa por el caso Gürtel y la comparecencia del presidente del Gobierno en calidad de testigo. Hoy nos han explicado los jueces por qué estiman que es necesaria la comparecencia de Rajoy. Leticia Vaquero.
Pues sí, porque porque recordemos, Luis, que el pasado 18 de abril el tribunal que juzga esa primera época de la trama Gürtel entre los años 99 y 2005, tras un tenso debate, decidió citar a Mariano Rajoy al considerar necesario ese punto de vista, el suyo, porque el PP, por ser una persona jurídica como partícipe a título lucrativo, como testigo, por eso le llamaban a declarar. Y todo pese a esa oposición de la Fiscalía Anticorrupción y también de la Abogacía del Estado. Sin embargo, hoy el tribunal ha ido un paso más allá y, aunque en anteriores ocasiones considerara no necesaria su comparecencia, ahora, de repente, ha decidido renovar la petición de la acusación popular que ejerce, recordemos, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Y lo hace el tribunal al considerar que el PP se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos en casos anteriores, es decir, que el abogado del Partido Popular lo hizo mal, y de ahí que ahora quieran escuchar lo que tenga que decir Mariano Rajoy. Explican en el auto que la situación en la que se encuentra el tribunal ahora es muy diferente a la de antes del inicio de las sesiones del juicio y que, por tanto, ahora, con esas pertinentes pruebas que les llevan a otras conclusiones, pues consideran que sí que se tenga que admitir esa comparecencia. Eso sí, una de las condiciones que ponen es que se tenga en cuenta el calendario fijado para el juicio y, sobre todo, la fecha que le venga bien a Mariano Rajoy para, redactan, evitar perturbar el adecuado ejercicio de su cargo. Además, Luis, añaden el voto discrepante del magistrado Ángel Hurtado, quien consideraba desde el principio que el hecho de que Rajoy formaba parte de los órganos centrales del PP no justifica por sí mismo que sea llamado como testigo a juicio. Y Hurtado sugiere que lo que tiene que hacer Rajoy es hacerlo y testificar por videoconferencia por razones de seguridad y de orden público para no resultar tan perturbador, dicen. Sin embargo, podría realizarse en persona.
Y la última referencia, los saqueadores confesos del Palau de la Música de Barcelona, Félix Millet y Jordi Montull, desviaron, hoy lo hemos sabido, 2,5 millones de euros de las cuentas de la institución cultural para obras particulares en sus respectivas viviendas. Así lo han acreditado en la sala en la que se está siguiendo el caso los peritos de la Agencia Tributaria y de la auditora Deloitte, que han confirmado en la audiencia provincial los informes que a su vez en su día elaboraron a instancias de la Fiscalía. Lorena López Lobo.
La mayor parte de ese dinero, de esos 2,5 millones de euros, en concreto 2,300,000, se corresponden con trabajos realizados en casas del expresidente del Palau, Félix Millet, sobre todo en su vivienda de la Ametlla del Vallès, donde llegó a instalarse un auditorio privado para escuchar música. El montante es muy superior al que confesó en su día el acusado, 1,000,000 euros más, para ser exactos. El que fuera su mano derecha de la entidad, Jordi Montull, sí se ajustó más a la realidad de lo defraudado cuando reconoció la sustracción de 220.000 euros. Pero hoy han sido los peritos, tanto de la Agencia Tributaria como de la auditoría Deloitte, contratada por la acusación particular, quienes han tratado de demostrar con pruebas el montante de lo expoliado, y lo han hecho basándose sobre todo en borradores de las facturas encontradas en la oficina de Montull. Pero hay más, porque los investigadores sospechan también que los dos responsables del Palau desviaron 500.000 de euros de esa entidad para pagar viajes exóticos a través de una agencia. Datos económicos que tienen una gran relevancia y que durante toda esta semana se irán desgranando la audiencia de Barcelona para evaluar el montante del saqueo y sobre todo la responsabilidad de cada uno de los imputados en el mismo. Y es que si los fondos fueron sustraídos de la Asociación Orfeón Catalán o de la Fundación del Palau, al ser dinero privado se les podría acusar de apropiación indebida. Si por el contrario el dinero para pagar las obras en sus casas provenía del consorcio del Palau de la Música, organismo en el que participan distintas administraciones, el delito aplicable sería malversación de fondos públicos, castigado con penas mucho más duras.
En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.